La palabra de hoy es cruz. Bienvenido a La palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. El pastor Schwerer hoy nos habla de uno de los símbolos más representativos de todos los tiempos y que es imposible que la humanidad olvide, aunque muchas veces ignora el verdadero significado de ese símbolo. La palabra de hoy es cruz.
Existen muchas presentaciones de corales bien conocidas. Muchos conocen bien el oratorio del Mesías de Händel. ¿Qué pieza más majestuosa es esta? También está el Elías de Mendelssohn. Recuerdo muy bien que, de estudiante, cantaban el coro de los servicios de oración. Cientos de voces cantaban el Elías de Mendelssohn. Si lo han oído, recordarán la descripción de la confrontación entre los profetas de Baal y Elías en la cima del Monte Carmelo. Es una pieza con mucha majestuosidad. Bien, hay otra pieza que escuché recientemente y aunque no creo que sea tan famosa, ciertamente es bellísima. Es de Haydn. Haydn y su Opus 51, número 50 al 56. Les menciono esto no porque esté hablando de música, solo por si acaso hay músicos que me escuchan y les gustaría saber específicamente a cuál hago referencia. Ahora, ¿qué me dicen de las siete palabras de Jesús en la cruz? Recientemente les mencioné esta última a algunos y me preguntaron, ¿cuáles son esas siete palabras? Pensaron que era una frase específica con siete palabras. En realidad se refiere a las siete veces que Jesús habla desde la cruz. La primera vez que Jesús habla desde la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te daré la cita donde puedes encontrar esta palabra. Busca en el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 34. Ahora bien, en nuestro programa y en algunos sucesivos, haré referencia a estas siete palabras que Jesús dijo. Para hacerlo más específico, las siete palabras de Jesús desde la cruz. Bien, la primera vez que habló, que nos lo relata Lucas, él habla de la gente que lo está clavando en la cruz, que lo está crucificando. Él está hablando a su Padre en el cielo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por supuesto, el punto está bien claro que si aquellos que estaban crucificando a Jesús hubieran tenido una idea de lo que estaban haciendo, no habrían continuado con este hecho. Presumían que no les iba a dañar en nada, ni se volvería en juicio contra ellos. Bien, esto suena triste. Nosotros sabemos que a la final Jesús fue crucificado por nosotros. La razón de la crucifixión de Cristo fue para ponerle fin a nuestros pecados. Tú no puedes culpar a los romanos, no puedes culpar a los judíos. Tienes que reconocer que Cristo vino a morir en la cruz. Esa fue su misión cuando vino a la tierra. Nacido de la Virgen María, nació en la forma de hombre, de modo que pudiera ser crucificado, que pudiera morir. Así sufrir y morir en nuestro lugar fue un cumplimiento de su misión. Cuando piensas en la oración que hizo Jesús aquí, puedes tener una visión de su corazón. De paso que si quieres ver otras referencias, creo que es magnífico. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12. Sí, Romanos 12. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿No les parece una declaración increíble? Bendecid a los que os maldicen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Estad en paz con todos, unánimes entre vosotros. En este caso, tiene que ver con el ser unánimes con los de baja posición, los humildes. No seáis vanidosos, no seas vanidoso. Esto me hace pensar en algo que mi mamá me enseñó cuando era niño. Ella me dijo, nunca pretendas que eres más que los demás y por otra parte, no pretendas que eres peor que los otros. El punto es, trata a todos por igual. Es exactamente lo que dice Romanos 12, versículo 14. Dice, no tengas temor de asociarte con los de la clase más baja que la tuya. Esta referencia debe traerte a la memoria una de las enseñanzas de Jesús cuando dijo, ¿qué beneficio o ganancia tenéis si haces una cena e invitas a todo tipo de personas y dentro, en tu mente, te dices, ah, ellos volverán y me invitarán como retribución? Por consiguiente, yo asistiré a muchas fiestas como recompensa de la cena que he ofrecido. Y Jesús les dijo, es ridículo. Lo que estás haciendo no es más que buscar cómo satisfacerte a ti mismo. Lo que deberías hacer es invitar a personas que probablemente no tienen la posibilidad de invitarte luego. Así demostrarás tu buena voluntad. Mostrarás que eres misericordioso y bondadoso y que ayudas a aquellos que quizás no podrán pagarte de igual manera. ¿Ves? Esto es lo que Jesús enseñó. Cuando Él habla aquí acerca de los que estaban ultrajándolo y le estaban clavando en la cruz, Él se refería al hecho de que tú debes estar listo para perdonar aún a tus enemigos, aún a los que tratan de hacerte daño. Otra referencia excelente la hallamos en Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores. En mi opinión, hay unos capítulos más hermosos que otros. Y uno de ellos es Isaías 53. Este capítulo habla de Jesucristo, el Cordero de Dios, quien llevó el pecado del mundo. Él mismo llevó nuestros dolores. Por sus llagas somos curados. Él es el Cordero de Dios. Puedes notar aquí en el contexto algo que se repite en el capítulo 5 de Mateo. Oren por los que le ultrajan. Recuerden, mía es la venganza, dice el Señor, y Él dará la recompensa y hará lo que sea necesario. Estaba pensando justo en esto. Nuestra iglesia fue robada otra vez. Y sabes, algunos de estos ladrones son muy inteligentes. Saben cómo entrar. Y aún más, si es alguien que trabaja dentro de tu iglesia. Ellos saben dónde se guardan las cosas. Tenemos un equipo para la alabanza, como guitarras y otras cosas, que fueron robadas. Es una pena. Por lo general, estas personas son mayores de edad y saben, o quizás son jóvenes, tratando de conseguir dinero para drogas o algo más, y saben lo suficientemente bien como para no dejar huellas o pruebas evidentes alrededor. Así, el chance de apresarlos no es mucho, a menos que, y estamos pensando hacerlo, podamos hallar la forma de descubrir quién pudo haber sido. Por supuesto que no voy a revelar secretos aquí. Pero es muy triste pensar que haya gente que llega al punto de robar aún la casa de Dios. Y como dice, mía es la venganza, yo pagaré. Siento dolor por esa persona, porque de alguna manera Dios dijo, es suficiente, ya no volverás a hacer esto. Recuerdo que hace algunos 20 años fue violentada nuestra iglesia. Pensamos que era alguno de los que trabajaban allí. Y de pronto, un fin de semana, un muchacho, del cual sospechábamos, paseaba en su bicicleta. De pronto fue arrollado por un vehículo y murió. Ese fue el fin de nuestro problema de robos. Fue claro que él era el individuo, aunque no teníamos pruebas. Después de su muerte no tuvimos más robos por muchos años. Llega el momento cuando Dios dice, basta ya. ¿Quieres vivir este tipo de vida de rebeldía y destruirte a ti mismo? No permitiré que sigas robando mi casa. De algún modo, Dios va a decir, es suficiente, basta ya y quita la tapa. Eso nos da esperanza que Dios se encarga de todo. Lo mejor sería ver a esa persona arrepentida que devuelva las cosas que ha robado y pida perdón por lo que hizo, pero lo mejor sería si se arrepiente. Quizás al poner Dios presión en ellos, de pronto se arrepiente, en vez de tener que sufrir con las consecuencias. Veremos qué hace Dios en este caso, pero nota lo siguiente. Él nos está diciendo que tratemos con el oprimido y ayudemos al afligido. No nos dice que nos rebelemos. No nos dice que paguemos con lo mismo. No nos está diciendo que le paguemos a los otros de la misma manera que ellos nos tratan. Creo de todo corazón que si piensas en esta primera palabra de Jesús desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Serás guiado por el Espíritu Santo para ser más generoso con aquellos que te ofenden. En lugar de decir, voy a vengarme y voy a desquitarme, es mejor orar por ellos y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y que desarrolle en nosotros un espíritu de buena voluntad para tratar con ellos, con quienes tenemos problemas, y estar dispuestos a perdonar, si se requiere del perdón, y ayudarlos. Hazles entender que hay mejor modo de vivir en una vida plena que puede ser llena de gozo y felicidad. Me gustaría que hicieras una lista de las personas con quienes te enojas o veas cierta hostilidad. Puede ser aún en tu propia relación con los demás o con tu familia. Lo que es más, me gustaría que leyeras esta palabra de la cruz y digas, querido Jesús, ayúdame a tener ese mismo espíritu. Ayúdame a perdonar a los que mienten contra mí. Ayúdame a perdonar a los que me causan problemas y tratan de arruinar mi reputación. Ayúdame a amarlos y verlos con los ojos del perdón, de la misma manera que tú los ves. Te pido que me des un espíritu nuevo, una nueva actitud, en particular hacia mis enemigos. Y muy especialmente hacia las personas que no me agradan mucho. Ayúdame a desarrollar un amor y un sentir hacia ellos, de manera que puedan ver que en realidad yo quiero que aprendan de tu perdón y tu amor. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.
Gracias al Pastor Schwerer por el mensaje que hemos escuchado hoy, el cual es muy valioso para con nosotros. Le invito a escuchar esta interpretación musical.
El amor no es un beso apasionado, no es un día de fiesta en el calendario, no es dar flores un 14 de febrero. El amor no se marchita, es un sentimiento eterno. No son prosas con la tinta de tus venas, no es fogata cuatro ojos, mil estrellas, rajitosa y 80,000 toneladas. Tus ojos lo marchitaron, pero nunca tu mirada. Esa lanza que hirió su costado, sus bellos ojos manchados con miel, es un madero bañado con sangre. Son esas chagas que adornan su piel, su bello rostro. De culturas ni banderas, no es tu cuerpo ofrendado sobre el fuego, no es un acto ante los hombres, es una actitud ante el cielo, no son prosas con la tinta de tus venas, no es fogata, cuatro ojos, mil estrellas, raíz rosa de 80,000 toneladas, tus ojos lo marchitaron, pero nunca.
Gracias por sintonizar La Palabra de Hoy. Apreciamos su interés por este programa, por eso le animamos a que nos escriba unas cortas palabras hoy y envíela a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. lapalabradehoy@transmundial.org. Cada semana en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta la próxima semana, cuando le traeremos La Palabra de Hoy.